con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de Educación y Comunidad, vamos a presentar otro programa de carácter histórico, de estos que de verdad refuerzan identidad, dan otra visión histórica que muchos de nosotros queremos transmitir día a día. Vamos a tener ahora a Jacques Cartier, descubridor del río San Lorenzo en Canadá.
En el siglo XVI, Francia era la única gran potencia europea que no se había aventurado en viajes de exploraciones. Fue en el año de 1534. El rey Francisco I tomó una decisión.
Después de oír la opinión de aquellos que se interesan tanto por los intereses del reino, creo conveniente enviar una expedición al Nuevo Mundo.
Es necesario. Estamos perdiendo un tiempo precioso.
Enviaremos una embarcación al mando de Jacques Cartier. Él se encargará de descubrir tierras en el Nuevo Mundo.
Poco es lo que se conoce acerca de los primeros años de vida y de la juventud de Jacques Cartier. Solo se sabe que nació en Saint-Malo, Francia, el 31 de diciembre de 1491. De su juventud no se sabe nada, e inclusive se desconoce aún por qué el rey lo escogió para la importante misión. El 20 de abril de 1543, Cartier partió de Saint-Malo hacia el Nuevo Mundo.
En los primeros días de navegación no encontraremos dificultades.
Por supuesto, ya que navegaremos por aguas que son muy conocidas.
Pero las dificultades comenzarán después.
¿Por qué?
Algunos de los marineros están un poco arrepentidos de la aventura. Temen a los peligros que pueda encerrar el Nuevo Mundo para ellos. Desde hace tiempo corren muchas leyendas, demasiados rumores. Los marineros son supersticiosos. En fin, creo que ha llegado el momento, con un poco de mano dura y otro poco de persuasión, en que lograremos dominar a los marineros.
El barco hace agua por todas partes. Vamos a zozobrar en cualquier momento, capitán.
Perfectamente. Vuelva a su puesto a cumplir con su deber.
Debemos abandonar el barco. La nave va a zozobrar.
¡Nadie abandonará el barco! ¡Nadie!
Cuando pasó la tormenta, el barco se encontraba en muy malas condiciones y varios marineros se encontraban mal heridos. Fue entonces cuando un grupo de marineros habló con Jacques Cartier.
Capitán, es una locura, a nuestro entender, seguir adelante.
Esa es una decisión que solamente yo debo tomar. Mi opinión es que debemos seguir navegando hacia el Nuevo Mundo.
El barco continúa haciendo agua. Es casi imposible repararlo. Hemos perdido gran cantidad de provisiones. Nosotros le rogamos que regresemos a Francia.
Se nos ordenó que fuéramos al Nuevo Mundo y al Nuevo Mundo iremos, mientras este barco navegue.
¡No! ¡No obedecemos! ¡No
debemos! Quien no obedezca las órdenes será tratado según las leyes del mar. No toleraré ni siquiera el intento de un motín a bordo. Los ahorcaré a todos si hace falta. Soy yo quien manda en la nave. Y soy yo quien decidirá qué es lo que se debe hacer. Comprendo los pensamientos que cruzan por sus mentes. Pero no temo. Llegaremos. Y en el Nuevo Mundo encontraremos tierras maravillosas y riquezas incalculables. ¿Por qué regresar cuando estamos tan cerca de conquistar el éxito?
Bueno, eso habría que ver.
Bien, y basta ya de conversaciones inútiles. A trabajar, a reparar el barco. Nuestro rumbo es el Nuevo Mundo.
¡Tierra!
Creo que lo hemos conseguido al fin. Ya en la cercanía de las costas, Cartier examinó la región con atención cuidadosa.
Allá hay un estrecho.
¡Vamos a acercarnos a ese estrecho! Después de pasar el estrecho de Bella Isla, Cartier comenzó a explorar las numerosas islas del Golfo de San Lorenzo, en lo que es hoy, actualmente, Canadá.
Donde quiera que llegamos, los indios se muestran amistosos.
Así es, capitán.
Y no quiero que haya injusticias con los indios, porque eso redundará en perjuicios contra nosotros.
Es cierto.
Sin tener que hacer uso de la fuerza, debemos conseguir que los indios admitan que de ahora en adelante serán vasallos del rey de Francia.
Miren cuántos indios se acercan.
Y como siempre, llenos de alegría y sonriendo.
¿Y qué cantidad de pieles traen? Parece que quieren cambiar esas pieles por objetos que nos pertenecen.
Que sí.
Uya. Basaki, Okuma, Aleri, Umanosi.
Aquí mi cuchilla.
Umanosi.
Señala hacia esa magnífica piel de oso con una mano y con la otra señala para esta cuchilla.
Cámbiale la cuchilla por la piel. Dale la cuchilla, a ver qué ocurre.
Toma.
¡Ah! Umanosi. ¡Umanosi!
No, está contentísimo con la cuchilla. Le entrega la piel. La cambió por esa piel.
¿Quieren seguir cambiando sus pieles?
Bueno, pues vamos a complacerlo.
Cartier y los marineros comenzaron a cambiar aquellas pieles valiosísimas y pastillas de tabaco por cuchillas, cabalinas, collares, sorticas y gran número de baratijas. Jacques Cartier se sentía muy satisfecho.
Pronto empezará a bajar la temperatura y navegar por estas aguas será muy peligroso. De modo que estoy pensando en regresar a Francia.
¿Pero tan pronto?
Sí. Volveremos cargados de pieles valiosísimas. Llevaremos con nosotros a varios indios. El propósito de esta expedición no es otro que despertar en Francia el interés por los viajes de exploración. Cuando nos vean regresar con tantas riquezas, se decidirán a enviar nuevas expediciones.
Tiene mucha razón.
Con esta nave en que vinimos y los pocos recursos de la expedición, sería temerario pensar en establecer una colonia en la región. De modo que regresaremos a Francia, rápidamente.
Jacques Cartier no se equivocó. Su llegada a Francia constituyó un verdadero acontecimiento y la codicia de muchos comenzó a despertarse.
Le felicito porque ha llevado usted a cabo una magnífica hazaña.
Gracias, Majestad. En la región que hemos explorado hay riquezas inmensas por explotar, Majestad. El Nuevo Mundo es deslumbrante.
Esas riquezas serán explotadas debidamente. Prepárese, pues pronto usted partirá al frente de varios barcos y con amplios recursos.
Majestad, gracias. Gracias.
Quiero que usted continúe sus exploraciones.
Jacques Cartier partió hacia el Nuevo Mundo con varias naves y gran cantidad de provisiones y equipos.
Ahora sí plantaremos definitivamente el pabellón francés en el Nuevo Mundo.
Cartier exploró los puntos más importantes del Golfo de San Lorenzo. Una convicción iba creciendo en su pecho.
Estoy seguro de que nos encontramos cerca de la desembocadura de un gran río.
Es muy posible. ¿Cuáles son sus planes, capitán?
Trataremos de encontrar el río.
No cabe dudas, usted tenía razón. ¡Mire hacia allá!
Sí, es la desembocadura de un gran río. El gran río que buscábamos. Dejaré aquí las naves y con una de ellas y dos botes iré río arriba. Quiero explorar el río.
Navegando en la embarcación más pequeña y seguido de dos botes, Cartier exploró el gran río San Lorenzo, hasta llegar finalmente a la villa india de Estadacona, donde actualmente se encuentra enclavada la ciudad de Quebec. Allí los indios se mostraron amistosos como siempre y continuaron cambiando pieles de gran valor por baratijas. Luego de una breve estancia en la villa, el explorador partió de nuevo hasta descubrir una gran isla en la que había una villa india mayor que las anteriores llamadas Ochelaga. No lejos de la villa, Cartier ascendió una gran elevación de terreno y desde allí exploró la zona.
Mira, allá lejos. Hay unos rápidos muy fuertes.
Ya los veo ya. Y será imposible continuar la navegación. Los rápidos lo impedirían.
Tienes mucha razón.
¿Qué nombre pondremos a esta elevación?
Mont Real.
Con el pasar de los años, aquel lugar sería conocido con el nombre de Montreal. Luego de permanecer varios días en la Villa India, Cartier regresó a Estadacona.
Contamos con muy pocos recursos. Y los indios dicen que el invierno es muy crudo. ¿No, no le parece un poco temerario?
Nos quedaremos porque así lo prometí en Francia.
El invierno fue de una crudeza terrible. Muchos de los hombres se enfermaron gravemente.
Cuando llegue la primavera, muy pocos de nosotros estaremos vivos. El hambre y las enfermedades nos están matando.
Valor.
El frío es intolerable.
Valor.
Nunca lograremos calentarnos lo suficiente. Nunca. ¡Nunca!
Cuando llegó la primavera, Cartier hizo el recuento de los hombres que le quedaban.
La tercera parte de los expedicionarios han muerto.
Es lamentable.
¿Cuándo regresamos?
La próxima semana volveremos a Francia.
Cartier fue acogido en Francia con más júbilo que la vez anterior. Él se sentía lleno de entusiasmo.
La corte se va a interesar ahora de veras en la exploración y colonización en el Nuevo Mundo.
Eso es una gran noticia. Y lógicamente a usted le nombrarán jefe de los proyectos de colonización.
Tal vez, aunque tengo mis dudas. Hay muchos ambiciosos intrigando para que la corte les designe jefes de la colonización en el Nuevo Mundo.
Su Majestad ha designado al señor de Roberval, jefe de todos los proyectos de colonización.
¡Pero qué injusticia! Han ignorado sus méritos, su capacidad, sus sacrificios. ¿Pero por qué?
Lo ignoro. Solamente sé que el señor de Roberval goza de gran influencia en la corte. Me entristece pensar en el futuro que espera los planes de colonización. Porque por lo que he podido averiguar, el señor de Roberval es un fatuo, un vanidoso, un hombre incapaz de dirigir a nadie. Ni de sacrificarse por nadie.
Justamente amargado con aquella asignación, Cartier organizó una nueva expedición y partía de nuevo hacia el Nuevo Mundo unos meses antes que el señor Roberval. Esta vez el valiente explorador estableció una colonia no lejos de Tadacona, a la cual puso por nombre Cap Rouge. Allí continuó realizando exploraciones y haciendo negocios con los indios. Pasó el tiempo, y el señor de Roberval llegó con su expedición, y pronto comenzaron las complicaciones. Un día...
Los indios nos están atacando.
Lo entiendo, siempre fueron nuestros amigos.
¡Disparen para alejarlo! ¡Fuego! ¡Fuego!
Ya hemos podido averiguar qué ha ocurrido.
Habla.
El señor de Roberval ha sido cruel, injusto, severo con los indios. Los ha maltratado. Ha matado muchos de ellos.
Lo imaginaba.
Los indios están llenos de odio. Quieren venganza. Se han sublevado.
El señor de Roberval ha destruido la buena amistad que logré consolidar con los indios. Lo que usted ha hecho es imperdonable, señor de Roberval.
No le consiento que se exprese en esos términos.
Yo cultivé cuidadosamente la amistad con los indios, porque los quería como aliados.
Son ladrones y sinvergüenzas.
Necesitamos de ellos. Los hechos de violencia se suceden. No pasa un solo día sin que no ocurra una matanza de indios. Yo no vine a hacerle la guerra a los indios. Vine a explorar, vine a colonizar. Si se quiere, soy como una especie de embajador de buena voluntad de su majestad. Y por eso le digo
aquí
a usted...
Aquí soy yo el que da órdenes. Y yo ordeno que se dé el más severo tratamiento a los indios.
En ese caso yo me marcho de aquí.
¡Usted no puede hacerlo! Si lo hace, será considerado desertor.
Volveré a Francia.
Jacques Cartier volvió a Francia y le acusaron de desertor. Pero fue exonerado de toda culpa y en cierto modo hasta rehabilitado.
Pues es concedido a Jacques Cartier el título de consejero mayor de navegación.
La expedición que encabezara el señor de Roberval culminó en el más rotundo fracaso.
El 80% de los expedicionarios que acompañaron al señor de Roberval murieron durante el invierno allá en el Nuevo Mundo. Apenas llegó la primavera y el río San Lorenzo fue navegable, el resto de la expedición regresó a Francia. Fue un error no encomendar tarea tan responsable a Jacques Cartier, pues él jamás habría fracasado. Lo ocurrido hará, estoy seguro, que la corte francesa olvide por muchos años nuevos intentos de colonización en el Nuevo Mundo.
El único que podía intentarlo por aquella época era Jacques Cartier, pero ya este se encontraba viejo y decepcionado. Retirado en Saint-Malo, el mismo lugar donde naciera, vivió rodeado del respeto y de la admiración de todos hasta la hora de su muerte, el primero de septiembre de 1557. Esta es la historia de Jacques Cartier, uno de los primeros exploradores franceses en el Nuevo Mundo, descubridor del río San Lorenzo.